Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
En un programa especial, Oscars 2016.
Bueno, podemos empezar como hicimos los otros años, opinando sobre la ceremonia en general, que fue bastante monotemática, con el tema de hashtag OscarsSoWhite, que fue esto, bueno, de la falta de diversidad, que por alguna razón Internet decidió polemizar algo que sucede, en realidad sucedió siempre, desde su incepción. Que es la, bueno, la falta de representación de las minorías. En realidad se debería decir lo blancos que son todos y cada uno de los nominados.
Sí, lo que sucede es que la academia, la que premia a estos nominados, es un misterio. No se sabe quiénes forman parte de la academia, no se sabe demasiado. Y se echó un poco de luz, creo que fue en 2011 o 2012, cuando salió un artículo dando los porcentajes más o menos de las personas que conformaban esta organización. Y daba con que eran todos mayores, más o menos, la media era 63 años, una hombres locura. Blancos yo de 63 años.
Yo solo escuché recién este año y es una locura, 63 años. Y aparte, si el promedio es 63 años, por cada tipo de 30 años, tenés uno de 80.
Claro.
¿Entendés? O dos de 70.
Una cosa que me llama la atención de esto de OscarsSoWhite, por un lado apoyo muchísimo el reclamo, me parece absolutamente válido, noble, lógico y acertado. Y está buenísimo que últimamente, quizás gracias a Internet, las minorías tengan más acceso a quejarse, no sé, globalmente. Pero para mí, el foco no hay que ponerlo en los Oscars, hay que ponerlo en la industria en general, porque sí, ahora ustedes sabrán más que yo, que están más metidos en el tema. No sé cuántos artistas negros, por ejemplo,
sí, se hubiera podido,
se hubiese
nominar.
Podido nominar este año. El problema me parece que es que faltan directores y directoras.
Totalmente.
Directores, voy a usar la palabra negros, que espero no ofender a nadie. Y directoras mujeres, guionistas
sí.
De
sobre
ambos.
Sobre todo eso que decís que contás.
Personajes,
porque
etcétera. Pero no me parece que sean los Oscars, precisamente. Me parece que es la industria en general.
Bueno, sí, me parece que se agarraron de esto porque es algo masivo.
Sí,
y
no,
y
en,
es
realidad,
se puede crear un poco de cambio a partir de esto. Pero
en realidad lo que sucede, bueno, en Internet siempre la queja superficial era esa. Se tomó los Oscars de ejemplo. Pero sí, en cuanto te metes en cualquier artículo que habla un poco, que quiere tocar un poco más en profundidad este tema, se habla de eso, de la falta de oportunidades, de cómo normalmente cuando uno, por ejemplo, ¿no? Cuando un actor blanco gana un Oscar, los próximos años vas a aparecer en películas increíbles. Y sí. Si sos Jamie Foxx, que ganaste con Rey, no.
O con Django también, ¿no?
Sí, bueno,
sí. Django es como justamente la excepción. ¿En qué otra película importante estuvo?
No, por eso
Jamie
digo,
Foxx?
Estuvo en una película importante como fue Django. ¿Y dónde está Jamie Foxx ahora?
Pero claro, eso me parece que no es por tema de los premios, insisto. Es porque posiblemente no haya tantos papeles para actores negros.
No, ni hablar. Claro. Es por eso. Esa es la cuestión de fondo, digamos. Digo, no hay. Igual este año se ignoró a Will Smith, que aparentemente estuvo muy bien en una película que creo que ninguno de nosotros
vimos. No, seguro que hay dos o tres ignorados, eso no lo dudo.
Bueno, Michael B. Jordan.
A mí me parece que a Michael B. Jordan le robaron la nominación al Oscar. Y
el director, probablemente tenía que estar como
mejor
director.
También.
El director y debería haber estado mejor película reemplazando a quizás Brooklyn.
Bueno, Samuel Jackson también, por los ocho días.
Pero, qué sé yo.
Bueno, Straight Out of Compton también tiene algunas
actuaciones. Yo lo que voy es que me parece que es más importante a las minorías darle oportunidades para expresarse y trabajar, más que darles premios. Los premios
no.
Sí,
terciarios o quintos, últimos en la lista.
Sí, no, obvio. Es que de hecho se usó esto como excusa, primero porque, bueno, el Oscar es algo que por alguna razón, y esto es algo que hablamos todos los años, se le da como mucha más importancia de la que realmente tiene. Aunque, viste, cuando algo a la gente le da importancia, tiene importancia por esa razón, no porque sean importantes en sí.
Claro.
Entonces, por lo tanto, terminan siendo importantes.
Bueno,
medio en trabalenguas lo que dije, pero no, a lo que voy es a que sí, el tema de fondo es definitivamente eso, Santi, y en la misma ceremonia lo mencionan un par de veces.
Bueno, y esto es interesante porque la polémica, qué sé yo, habrá salido 3 semanas antes de los Oscars, aproximadamente.
No, cuando se dijeron los nominados, que
claro,
se empezó a hacer un boicot por Twitter, sí, un mes.
Y es aplaudible, me parece, que para mí Chris Rock
reescribió
toda la mierda lo que tenía y volvió a reescribir las cosas. De ese punto de vista, es envidiable. Me parece que no para hacer todo un show alrededor de eso.
Sí, se hizo un poco repetitivo, sin embargo, me parece que la apertura estuvo muy bien. A mí Chris Rock me gustaba mucho cuando era más chico. Ahora me parece que viste, como que siempre hace lo mismo. Pero me pareció igual bastante bien, ¿eh? Mucho mejor que el año pasado, que Neil Patrick Harris. Había sido un bodrio. Y quizás mejor que Ellen también. Sí, es que fue muy intrascendente. Pero bueno, se fue todo por ese tema. Y bueno, como decíamos antes, viste, cuando va por el lado del chiste o por el lado de hinchar las pelotas por Twitter, que no necesariamente llega a nada, pero se está sacando a la luz algo de lo que no se habla mucho, por ahí la manera es menos importante, lo importante es que se está hablando, que es una conversación que se está teniendo. Entonces, la repetición de última sirve para que la gente que le chupaba un huevo lo tenga un poquito más presente en la cabeza, y esa es la forma de que las cosas en la cultura empiece a cambiar. Porque para mí el tema de las oportunidades todavía tiene un tema más atrás, que es el tema que es una cuestión cultural. En las películas, los personajes... Hablando de los actores específicamente, los personajes son blancos por default.
No, pero eso es porque los guionistas son blancos.
Bueno, por eso. Es como culturalmente el default es ser blanco. Y no vivimos en un mundo así. Lo mismo que son heterosexuales. Cuando son homosexuales es una característica especial que tienen.
Claro, insisto, eso es porque no hay guionistas homosexuales, porque no hay guionistas negros. No es por los personajes. Para mí no es culpa de las historias, es culpa de los guionistas.
Concuerdo.
No existen.
De los artistas detrás de cámara, sí.
Le hicieron una entrevista hace muy poco a los Coen sobre su nueva película Hail Caesar. Y la entrevistadora les hace una pregunta de por qué su película, en este caso, era tan blanca. Porque no había casi personajes negros. El chabón dice, mira, ¿no puedes exigirme a mí que a mi historia le agregue un negro para querer complacer, digamos, de alguna manera a la gente? O sea, yo voy a contar la historia que se me canta el culo. El tema de la diversidad es darle el poder de voz y de poder crear algo a la gente que quiere contar esa historia. No puedes pedirle a los Coen que metan,
es que pedirle a un blanco que cuente la historia de un negro, pedirle a un hombre que cuente la historia de una mujer, es errado el pedido. Me parece que el pedido es darle oportunidad a una mujer de contar su historia, darle oportunidad a un negro de contar su historia. Uh-huh. Y a la gente que no tiene posibilidades de llegar a estar al frente, digamos, de una obra.
Sí, es claro. Es como que todo cambio... Para ver sus repercusiones tienen que pasar 2 décadas, ¿no? Porque recién ahora están apareciendo más me da la sensación a mí, en realidad no puedo decirlo a ciencia cierta, ¿no? Pero da la sensación de que hay más directoras mujeres.
Por ejemplo,
hay más directores de color.
Inside Out está escrita por una mujer y se nota.
Sí.
Se nota, es una película muy femenina y está buenísimo eso.
Bueno, como habíamos hablado, el año pasado hubo personajes femeninos fuertes en mucho mayor número que cualquier otro año. Pero por eso, es un cambio que tiene que ser de a poco, y para mí la semilla es que sea una conversación que se empiece a dar.
Sí, seguro.
Que sea una preocupación que empiece a estar.
Estamos, claro. También hay que tomar en cuenta el tema financiero. La gente que trabaja en Hollywood sabe que una película con principales negros no vende. Ahora... Y con mujeres también. Ahora, esto se está revirtiendo. Tenemos los Juegos del Hambre, Straight Outta Compton. Tenés un montón de películas nuevas que están saliendo.
Sí, sí, que la
están
rompiendo
el culo. Entonces estaría bueno...
Bueno, Force Awakens, la protagonista es mujer.
Que se jueguen un poco más. Denle plata a gente que quiere contar estas historias y que es diversidad. No le pidas...
Sí, pero en Force Awakens me suena que es más lo que dice Ale. Es como pusieron un personaje a una mujer, pusieron a un negro... No siento que sea una película sobre una mujer, hecha por una mujer. Digo.
Pero es que, de nuevo, es como que el default en una película de ciencia ficción es que sean todos blancos. No cambia nada, en realidad.
Bueno, acordémonos que...
Por eso, para mí están cambiando la carcasa
en Star Wars.
Bueno, sí, pero es Star Wars. O
en
sea,
Star Wars
no es sobre el feminismo.
Cosas. Me acuerdo cuando había salido la primera imagen. La gente se quejó que había poca diversidad. O sea, casi no había gente negra y no había mujeres. Lo cambiaron y ahora tenemos la película que tenemos... No sé si era lo correcto pedirle eso a esta película. Tal vez sí, porque va a ser un universo y pueden haber gente de todos los colores.
Claro, por eso, digo, no tiene que tratarse dos sobre qué es una mujer. Es simplemente una mujer, y listo. Claro. Y es un modelo a seguir para todas las chicas y qué sé yo. Tiene que empezar a ser el default. Y si lo de Star Wars es un poco forzado, igualmente desde que Disney compró Lucasfilm y pusieron a Kathleen Kennedy al frente, ella está diciendo que quiere meter personajes femeninos porque ella es una mujer y creció bien en Star Wars.
Que no meta personajes, que meta guionistas y directores. Guionistas y directoras.
Bueno, claro, eso es una materia pendiente. Pero bueno, quiero decir, se está empezando. Es algo que tiene que empezar a suceder. No va a cambiar
una película. Que los Oscars se lavaron las manos un poco y dijeron, no, sí, bueno, en 2020 vamos a poner más negros y negras.
Es que cuando es algo tan pervasivo en todos los niveles de la sociedad, es como difícil echarle la culpa a alguien. Es algo cultural, y la única manera de cambiar algo tan arraigado de esta forma es con el tiempo y con conversaciones como esta.
Bueno, para ir cambiando de tema, debo hacer una confesión para todos los oyentes. Espero que no me odien, y bueno, si me odian voy a tener que recuperar su amor en los próximos podcasts. Yo no vi los Oscars, no pude. Hoy arranqué a laburar muy, muy temprano y los Oscars lamentablemente duran como 4 horas. Podrían ser mucho más cortos.
Sí, sí, deberían ser mucho más cortos.
Yo voy a hacer un hashtag que sea Oscars So Long.
Oscars So Long, bueno, bueno.
Pero bueno, eso, no pude ver los Oscars, así que la verdad que la ceremonia todavía no leí. Me enteré un par de cositas muy por encima. Creo, por lo que me estuvieron contando y por lo poquito que escuché, que lo más interesante fue el tema de la controversia, ¿no? Uh-huh. Todo el, digamos,
sí,
la
después temática de estos. Hubo algunos momentitos que los podemos ir mencionando a medida que hablemos de los ganadores de la noche, que es como es lo más importante.
Bueno, entonces, ¿qué tal si pasamos a repasar los premios uno por uno?
Bueno, lo podemos empezar haciendo un repaso rápido por las categorías que lamentablemente, como todos los años, son más intrascendentes quizás por el hecho de que los cortos no se pueden ver.
No, eso es una cagada.
Entonces, es raro, ¿no? Porque viste que varias veces a través de la ceremonia dijeron nos están viendo 90 millones de personas y los cortos los vieron miles. A mí me sorprende que, de hecho, es algo aplaudible de la academia, que me sorprende que sigan siendo parte de la transmisión.
Sería interesante que los subieran a la misma página de los Academy Awards, por lo menos los cortos, que no son tan pesados.
No,
de
es lo que
en internet.
No. Es lo que yo, para mí es incomprensible. No sé, este año no lo intenté, pero años anteriores intenté y no están en YouTube. No, esto es por razones que vos habías hablado el año pasado, Santi, que es porque normalmente tienen exclusividad algunos festivales, pero es un delirio. Antes los festivales daban una ventana, que ahora con la internet es como, es rarísimo que esté esa exigencia si en realidad estás nominado para el Oscar, chabón, tendrían 1 millón de ojos encima.
Es que yo creo que el hecho de estar nominado al Oscar por el tema de la ventana que le da debería ya opacar a los festivales de clase A que tienen exclusividad. Que para mí está bien que los festivales tengan exclusividad y demás, eso me parece bien, pero digo, una vez que estás nominado a un Oscar, ya me parece que...
Sí, pero tu festival ya no puede decir, tengo exclusividad a menos que ganes el Oscar. O sea, ya firmaste un contrato, ¿entendés?
No, pero...
Pues hace antes, solo quedan 5 nominados y deben haber miles de cortos dando vueltas.
Sí, pero una vez que estás nominado, ya pasaste por los festivales clase A, teóricamente.
Y...
Pues si no, ¿cómo dónde te vieron?
Y no debe ser el caso porque no se encuentran. No se encuentran en YouTube, en ningún lado. O sea, debe todavía tener exclusividad en algún festival. Bueno,
sí, pues yo entiendo que las películas independientes... No estén en internet, lo que sea, como cualquier otra película, por temas comerciales, de distribución.
Obvio, pero los cortos nunca
los
van a
cortos,
ser un mango.
Sí,
entonces, es rarísimo. Y bueno, lamentablemente no pudimos ver el corto documental que ganó, que aparentemente está proponiendo un cambio de leyes en su país, por lo que dijo la directora ganadora, que aparte era una mujer, que se llamaba...
The Girl in the River, The Prize of Forgiveness.
Que bueno, lo que estoy diciendo es lo único que sé, ¿no? Después el corto ficción es Stutterer, que supongo que es algo sobre alguien que tartamudea por el nombre.
Pone contento que el corto animado sea chileno.
Ajá, sí.
Bueno, eso fue el momento muy lindo relacionado con los cortos, que sí, aparentemente es el primer Oscar que se lleva a Chile. Así que un saludo para nuestros hermanos chilenos, que sabemos que muchos nos escuchan.
Y si alguien sabe dónde conseguir ese corto, quizás algún chileno que esté escuchando y sepa dónde conseguirlo.
Sí, estaría buenísimo. La verdad que a mí me encantaría verlo.
Y algo interesante divertido en realidad de la ceremonia en cuanto a estos cortometrajes, es que creo que lo mejor de la noche habrá sido Louis C.K. presentando...
¿Estuvo Louis C.K.?
Estuvo Louis C.K. presentando el mejor documental corto.
¿Cómo lo quiero?
Bueno, que dijo lo que
es
estaba...
Es un genio el chabón. Y dijo, o sea, el amor que esta gente tiene con el arte y con lo que quieren comunicar, porque... Están en un teatro rodeado de gente millonaria.
Sí.
Y esta gente hizo un corto documental.
Sí,
que
sí.
No va a ganar un mango jamás
claro,
en la
dice,
vida.
Sépanlo que, claro, no van a hacer un peso con esto. Ustedes ya ganaron todos, son millonarios. Claro. Ellos van a llevarse su Oscar en su Honda Civic. Va a ser lo más valioso que tengan en su departamento de Morondanga, en un barrio pobre.
Que lo van a tener que empeñar eventualmente.
No, y dice, y le va a agarrar ataques de pánico porque va a ser lo más valioso que van a tener en todo el departamento y van a tener miedo de que se lo roben. Nada, muy gracioso Louis C.K. En varios lugares dijeron que ese es su video para que lo llamen a hostear el Oscar el año que viene. Porque en esos 2 minutos estuvo mucho mejor que nada de lo que haya dicho ningún presentador y le ganó a Chris Rock.
Claro, sí. Bueno, y además tiró.
Hace poco hosteó unos premios, no me acuerdo cuáles, que lo bardearon un poco, fue muy ofensivo.
es medio Ricky Gervais también, es como...
No, fue Ricky Gervais totalmente.
Ricky Gervais. Ricky Gervais estuvo muy bien en los Golden Globes.
Eso me
fue tremendo lo que hizo
por
ese
si no
tipo.
Fuese poco, además tiró una colilla de chiste cuando iba a decir el ganador del premio y dijo Mad Max, mentira.
Bueno, porque justo en ese momento, y ya podemos pasar al próximo tema, venía Mad Max de ganar 6 categorías seguidas.
Claro.
Que son todas las... En su mayoría técnicas ganó, para hacer un repaso rápido, maquillaje y peinado, vestuario, arte, edición, edición de sonido y sonido.
Igual acá me planto, no lo llamemos categorías técnicas. Porque son no. tan artísticas como el otro.
Sí, 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 no. Sí. Y de hecho, no, o sea, arte, vestuario, que creo que no la mencioné, y maquillaje y peinado son. No son técnicas. O sea, directamente claro. no son técnicas. Se puede decir que edición y sonido son técnicas, pero tampoco.
Eso es algo que a mí siempre me molesta en general cuando veo créditos de películas, cuando. Más que nada en castellano, cuando dicen equipo técnico. No son técnicos, son artistas.
Claro.
Eso siempre me molesta. Como es un concepto, pero me parece que habla bastante de cómo a veces se ven los equipos de trabajo. En el cine, que es como el director es el artista y el resto son todos técnicos. Es una mentira eso.
Bueno, con respecto a estos equipos, merecidísimos todas las categorías. Yo había votado en prácticamente todas esas categorías a Mad Max y gané muchos puntos. Fue muy extraño el que no mencioné, que es en la única de estas categorías que perdió, que fue efectos visuales, en la que perdió contra Ex Machina.
Eso. Bravo, bravo.
Bravísimo.
Qué lindo que haya ganado, aunque sea algo, Ex Machina.
Tremendo, sí, sí. Pero aparte, Ex Machina es básicamente la creación del personaje de Alicia Vikander, de la robot. O sea, el Oscar es para eso.
Es que claro. Para mí lo que diferenciaba a Ex Machina del resto en esa categoría es que creo que en el resto de las películas de la categoría los efectos se utilizan más para o armar un mundo o para secuencias de acción o cosas más estrambóticas o más llamativas, que es lo que estamos acostumbrados a ver con los efectos especiales, creo. Y me parece que Ex Machina hace algo que, por ejemplo, en el año pasado mencionamos con... El año pasado, el anterior, con Planeta de los Simios, que utilizan los efectos para dar vida, que no es algo que se vea todos los días.
Totalmente.
O sea, es realmente para generar emoción. O sea, utilizando los efectos para algo mucho más sensible que lo que solemos ver.
Sí, es muy interesante que se haya votado algo. A mí lo que me sorprende es la escala, porque más allá de que, o sea, si hubiese estado Ex Machina contra el Planeta de los Simios, también hay una escala muy pequeña. El Planeta de los Simios tiene acción, tiene muchos simios. Sí. Y esto es una creación muy concreta, pero perfecta.
Y una peli de ciencia ficción pequeña, dura.
Sí, pero
casi
excelente.
La antítesis de Star Wars, que es aventura repleta de efectos especiales. Yo voté con la cabeza de nuevo, en vez de con el corazón.
¿Qué corazón, Ale? ¿Qué corazón? Está hueco esa cavidad pectoral, está hueca.
Y le di edición de sonido, mezcla y efectos especiales a Star Wars. Pensé que se le iba a llevar a Star Wars.
No te llevó nada a Star Wars, ¿no?
No, nada. Pero está bien, o sea...
Está perfecto.
Se llevó a ser la película más taquillera de la historia y
por
listo.
Eso, ya tenés la guita.
A mí lo que me hacía dudar es que Mad Max no pretendía ganar nada. Se estrenó en, creo que, abril. Y normalmente cuando pasa eso, las emociones se enfrían para fin de año. Por eso todas las películas importantes que pretenden ganar Oscars se estrenan a fines de año en Estados Unidos.
Sí,
y acá...
pero la pegó tanto con el público y el público le volvió el mismo amor que la película
no,
le
olvídate.
Dio. Entonces es como quedó ahí.
Mad Max es una obra maestra y todo el mundo que la vio lo sabe. Pero me pareció que capaz fue la emoción del regreso de Star Wars y que encima está más caliente en la memoria porque pasaron 2 meses nada más de su estreno. Iba a ser que gane algunas de estas categorías.
No,
pero por suerte no.
Yo le tenía fe. Yo me imaginé que lo de Star Wars iba a ser más hype. Pero claramente la que tenía que arrasar este año era Mad Max en ese.
Sí, a ver, igual cuando empezó a ganar 6 seguidos, me como que...
Todos nos esperanzamos.
Sí,
todos
sí,
nos
sí.
esperanzamos.
Sí, fue horrible.
Bueno, porque... yo voy a decir ahora, para mí se merecía mejor película y mejor director Mad Max y George Miller, respectivamente.
Sí,
para
no
mí
hay
es,
dudas,
sí, seguro.
Es...
Bueno, de hecho lo dijimos en nuestro programa de fin de año, para nosotros fue la película del año pasado.
Y como siempre decimos, eso es suficiente premio, me parece, para un artista como George Miller.
Seguro. A ver, me hubiese encantado que gane. Si hubiese ganado Room, estaba contento igual.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo tenía ahí como segundo puesto, tipo... Room se merece, pues es una gran película.
A mí me parece que, en mi opinión... Ya vamos a llegar igualmente a la película. Pero en mi opinión se empataban en segundo puesto Room y Spotlight.
Mira.
Yo Spotlight no la vi, pero... Para mí Room es de las pelis más completas que vi en mucho tiempo.
Canción. La olvidable...
Oh.
Olvidabilísima...
Mal.
Una de las peores canciones... De Bond de la historia.
Sí, un bodrio. Sí, sí, sí. Y aparte el papelón ese del chabón le dijeron... Se ve que no esperaba ganar porque dice... Un amigo me dijo que soy el primer hombre abiertamente gay que ganaría el Oscar. No sé si es verdad, pero me alegra. Y decís, chabón, fíjate. Y después salieron un montón de posts diciendo... No, sos el décimo. O sea, No,
estaba anonadado, estaba contento.
A mí me parece
tampoco para
fue a pasear y le dijeron, che, claro, es un escenario, ¿qué?
Tampoco para darle, tampoco para darle a la tibia, al peroné.
Me parece medio papelonero. No, bueno, no lo estoy. No
está matando. No.
Igual, ojo, Sam Smith tiene música muy buena, es un gran músico.
Sí.
Pero la canción que hizo para James Bond es, como dijeron ustedes, como mínimo, lo más lindo que podemos decirle es olvidable. Sí, sí. Podemos decir cosas mucho peor.
Bueno, después.
Más que nada con. Porque las tocan en vivo ahí, sí. Y la tocó, para mí desafinó un poco, pero no sé si ustedes habían escuchado antes Till It Happens to You de Lady Gaga, del documental The Hunting Ground. Uh-huh. Es hermosa esa canción, desgarradora, y la rompió en vivo.
Sí, sí, fue como el año pasado la canción más emocionante y más completa su presentación, relacionándola con la de Selma del año
Glory,
pasado.
Sí, gran canción.
El año pasado la mejor fue lejos la de
Ah, bueno.
Sí, la de lejos.
Pero bueno, para que te des una idea, la presentación era parecida, como emocionante,
sí, claro,
para ese lado. Y bueno, ganó Sam Smith y nadie lo entiende, pero bueno. Banda sonora ganó el genio increíble de Ennio Morricone. Creo que le pegamos la mayoría, ¿eh?
Acá fui con el corazón igual. Dije, esta tiene que ir para este.
Es que lo
ahí
que
dejé
hizo
la cabeza de lado.
Yo acá voy a referir a lo que charlamos en el podcast de Hateful Eight. Que creo que todos fuimos a ver Hateful Eight esperando una música clásica de western de Ennio Morricone. Vayan, acaba de mandar de vuelta.
Gritos.
El bueno. Claro. Y el bajo y el ton, 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 ton. Y no.
Hizo algo moderno.
La pieza que se mandó en Hateful Eight. A mí me dejó aplastado contra el asiento.
Sí, yo no lo voy a creer.
Sí, que es lo que también mencionamos en ese podcast, es lo opuesto que hizo John Williams, que hizo algo muy parecido, pero no tan potente como lo que había hecho en las otras 6 películas de Star Wars. No, merecidísimo, fue muy emocionante verlo subir al...
Sí, porque algunos decían que ya vaya dando un speech para el In Memoriam.
Es que está muy, muy mayor y... bueno, habló en italiano con un traductor.
Así de mayor que tenga la lucidez para hacer semejante obra de arte, por
favor. Es tremendo. Sí, la verdad que es una locura lo que pasó. Se emocionó al ver la ovación que le hicieron. Y un dato muy loco que bueno, yo no lo había leído por ahí, pero bueno, me pareció que quedó muy bien subrayado cuando lo dice el locutor de los Oscar, que dice, le habían dado en el 2006... un Oscar por, ¿cómo se llama?
Trayectoria.
O sea, nadie se esperaba que gane 9 claro. años después otro Oscar.
Ya lo habían matado.
Una locura, pero eso fue hace 10 años, en el 2006. Me pareció una locura. Eso me pareció uno de los momentos únicos que te dan estas ceremonias que están tan llenas de relleno olvidable.
Y gracias al genio de Tarantino que no para de recuperar artistas que medio que van cayendo en el olvido, que justamente la gente los mata como... Bueno, viejito, pues ya está, termina tu carrera. Y Tarantino los agarra, los trae y los hace brillar
de nuevo. Los hace hacer de nuevo, sí, los hace tener de nuevo los saltos de su carrera.
Sí, sí, sí.
Es tremendo.
Mejor guión adaptado fue para The Big Short. Yo hasta le pegué. A mí personalmente me hubiese gustado que haya ido para The Martian.
Sí, yo voté The Martian porque bueno, había escuchado el libro en un audiobook, como había dicho en el podcast, y me había encantado y es súper fiel.
Yo no leí el libro de The Room, no sé si será una buena o una mala adaptación, pero viendo The Room me parece una belleza.
Sí, yo en realidad me parece que si lo hubiera pensado un poco mejor, para mí iba para Room, pero The Big Short... Qué sé yo, es un tema importante, como dijimos, muy complicado de explicar.
Sí, yo me imaginé,
quizás ese es el mérito.
Yo me imaginé que por ese lado intentó hacer algo que para mí no lo logró al 100%.
Pero no quita que haya sido arriesgado y muy importante.
A la que no le... Sí, vos querés decir.
Sí, Ale, gracias. No, quería decir antes de pasar a mejor guión no adaptado, que siempre me pasa cuando leo las categorías de guión adaptado que me sorprendo porque...
Sí, algunos ni te imaginas que salieron un libro.
No tenía ni puta idea que era un libro.
No, yo tampoco.
Creo que lo habré escuchado en un momento, pero son cosas que uno se olvida porque como que se queda con la película. Y nada, siempre me sorprende leer los nominados de esa categoría.
Bueno, y a la que no le pegué, que quise que vaya para Ex Machina, mejor guión original, terminé yendo para Spotlight.
Bueno, yo esa le pegué. Esa le pegué. Me parece que, como habíamos dicho la semana pasada, hace pocos días, Ale, el guión de Spotlight es creo que lo mejor que tiene, súper sólido, cierra por todos lados. Y por eso también me imaginaba que podía llegar a ganar mejor película.
Sí. Pero, a ver, yo no vi Spotlight, sí vi Inside Out y Ex Machina, que me parecen de los mejores guiones más interesantes que presencié en una sala de cine muchísimos años.
Quizás se lo hubiera merecido Inside Out, pero ahí sí, voté con la cabeza, no con el corazón. Claro.
No,
me hubiera parecido...
más allá de votar, ustedes, tipo, ¿ustedes vieron Spotlight? Yo no. no sé, Spotlight no es un guión que ya vieron unas cuantas veces, y por otro lado Inside Out y Ex Machina no es algo que no vieron nunca.
Sí, Inside Out y Ex Machina son más especiales. Spotlight para mí tiene un mejor guión, por lo menos, que Ex Machina. Mejor guión en sí, así, por sí solo.
Ahí no concuerdo tanto, pero hay algo que suelo ver, obviamente hay sus excepciones, porque nada, dieron 88, tuvieron 88 años dando estos premios, pero por lo general es como que la película que termina ganando a mejor película es medio olvidable. Pero el guión,
sí.
El premio mejor guión, es como ahí hay carne.
Bueno, en este caso...
coincidieron. No, y el año pasado con Bertman, que...
Bueno, pero también hay... también escuché en algún momento, quizás hay algunos casos que va para un lado y otras para el otro. La que gana el guión, también es muy común que gane mejor película. Más allá de los actores y el director. No sé, no somos especialistas del Oscar. Como dijiste vos, hay 88, así que debe haber pasado... Deben haber habido todas las combinaciones habidas y por haber.
¿No les llama la atención, quizás solo a mí, porque yo no vi Spotlight, insisto, que no les parece The Big Short y Spotlight similares, por lo menos en el estilo de película, estilo de guión?
Sí, eso lo dijimos en el podcast, Santiago.
Bueno, ¿no les parece loco que ganen mejor guión y mejor guión adaptado a películas que son extrañamente parecidas?
Bueno, son las mismas personas que votaron, o sea, sí. Claramente, yo me estaba imaginando mientras veía la ceremonia ayer. Que son las mismas personas que votan siempre, en realidad. Sí. Y estamos diciendo que son gente que tiene un promedio de 65 años. Capaz son, viste, el club de desempleados que van a ver las películas. Sí. Y tienen gustos, ya. O sea, lo que tienen que empezar a hacer, que es lo que dijo que iba a hacer la academia, es incorporar nueva gente. No solo como pasa naturalmente que se incorporan nuevos talentos a hacer cine, sino también a votarlos. Porque si no, este es el mismo grupo de 5.000 personas, que es un montón de gente, pero son los mismos desde siempre, con pocas incorporaciones, que están votando siempre lo que ya les gusta desde siempre también.
Sí, bueno,
que por eso nunca va a ganar una película como Mad Max, porque no es del gusto de la gente. Ya está clarísimo, no les gustan las películas de género a esta gente.
Justamente estas dos categorías, estos dos premios, son el ejemplo de por qué yo, aunque sea, cada vez le doy menos importancia a los Oscars. Porque está muy claro que es un gusto muy particular, yankee, que no necesariamente premia las mejores obras artísticas.
Igualmente, esto es lo que sucedió en esta ceremonia también, ¿eh? Tampoco es el gusto yankee. El gusto yankee fue Straight Out of Compton, que la rompió, Star Wars, qué sé yo. ¿Entendés? Es como, es el gusto de la academia.
Pero justamente...
Y lo loco es que...
Es el gusto republicano, si querés.
No sé si republicano, ¿eh? Porque Hollywood es más liberal que la mierda.
Sí, pero son muy...
Es conservador.
Ser liberal en Estados Unidos es ser muy conservador en cualquier otra parte del mundo.
Puede ser, sí. Pero bueno, también lo loco es que los Oscars están tan arraigados, está todo tan armado, que las películas Oscar bait, o ni siquiera llegando a Oscar bait, pero las que pretenden, capaz están catereando el gusto a la gente que ya saben que quiénes son y saben que van a votar. Quizás harían más películas locas a lo Mad Max si todos los años ganase una película estilo Mad Max.
Claro.
Por eso es muy loco, es una cadena de cosas que es muy única. O sea, los Oscars tienen un lugar privilegiado en el mundo del cine de Hollywood y mundial que no tiene ningún otro, nada parecido.
Bueno, cambiando de tema, pasamos a mejor película animada. Me parece que esta era cantada. Si bien me hubiese encantado que gane Anomalisa, Inside Out es una hermosa película y merecía ganar.
A mí, claro, realmente. Cualquier otro año que no hubiese sido este... Me hubiese encantado ganar Anomalisa, pero Inside Out es Inside Out.
Sí, o sea, yo pienso lo mismo. Anomalisa a mí me encantó, pero Inside Out es una obra maestra. Anomalisa no llega a esas alturas para mí. Inside Out es una...
Son distintas.
Son muy distintas. Lo que pasa es que si tenés que elegir entre una de las dos, me parece que Inside Out a mí me llegó mucho más.
Bueno, antes de pasar a las categorías más importantes a la hora televisiva, digamos.
Antes de pasar al prime time.
Nos quedan hablar de película extranjera. En este caso, no sé si... Yo vi una sola, que fue Mustang, una peli francesa.
Quiero ver esa peli.
Es muy buena, es muy linda. Es parecida, si la llegaron a ver, a La Virgen de Suicidas de Sofía Coppola. Pero bueno, ganó El Hijo de Saúl. Saúl Fia, que le tengo muchas ganas. No la pude ver todavía, pero es una película que trata sobre el holocausto. Pero teóricamente no va al típico golpe bajo... Va, o lo que ya venimos viendo de películas sobre el holocausto. Y mejor documental, que pasó lo mismo que el año pasado, digamos. Hay buenos documentales, pero a los que tienen temas importantes, los nominan pero no ganan. En este caso yo había votado The Look of Silence, que es del mismo director que el año pasado había hecho The Act of Killing, increíble documental. Y en este caso también estaba Cartel Land y Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que... eran películas de índole social y de gran importancia, y la termina ganando una película, un documental como Amy, que es un buen documental, a mí me gustó mucho, pero qué vainilla comparado con las otras.
Sí, bueno, es otra categoría sobre la que yo no sabía demasiado, pero viendo, viste, los clips, es el que menos me interesa, es Amy Wine, la historia de Amy Winehouse, y todos los demás se ve que son temas poderosos, potentes, interesantes, y que sobre los que me encantaría saber más.
Bueno, pasemos a actriz secundaria. Yo me quedé con muchas ganas de ver Carol. Estuve por ir la semana pasada y me la perdí. Porque, nada, dicen que tanto Rooney Mara como Kate Blanchett la rompen toda.
Sí, es una película de Todd Haynes, que es un director muy interesante. Pero sí, es la única película que participó en estos Oscars que me quedé con ganas de verla. No puedo decir lo mismo de Danish Girl.
Iba a decir exactamente lo mismo.
Yo Carol la vi, es una buena peli. Y sí, Rooney Mara sobre todo me parece que la descosa.
Pero bueno, ganó Alicia Vikander, que ya dijimos es
como... Quieren haberla premiado por Ex Machina. No vimos Danish Girl, no podemos decir nada, pero en Ex Machina
yo oí que
no puede superar eso.
Oí que lo mejor de la chica danesa.
Sí, ok.
Claro.
Igual cuando te das cuenta que de Tom Hooper, que viene haciendo cosas siempre medio...
Oscar bait.
Mal. Hace unos años había hecho Los Miserables.
Antes Discurso del Rey.
Olvidable película, El Discurso del Rey.
Sí, sí, y ganó el Oscar ese año. Sí, bueno, ganó Alicia Vikander. Se merece un Oscar porque este año la rompió. Uh-huh. Estuvo repasando The Man From U.N.C.L.E., Ex Machina, con un papel consagratorio, y ahora en Danish Girl, pero bueno.
A mí me hubiese encantado que gane Kate Winslet, me pareció que...
Yo había votado por Kate Winslet, pero medio por descarte.
Sí,
a mí me parece que si hubiera visto...
De Steve Jobs.
Sí, no.
Ni hablar.
Pero...
Junto con el montaje. Sí. Muy olvidado el montaje de Steve Jobs en este...
Igual, si hubiera visto Carol, muy probablemente Rooney Mara le iba a ganar. Me pareció que Kate Winslet... Sí, yo puse a Kate Winslet medio por descarte. Después, actor de reparto, una de las grandes sorpresas de la noche.
Qué sorpresa. Aguante. Voy a leer el nombre porque no me acuerdo. Mike Rylance.
Re aguante, sí. Obvio, es de lo mejor de la película Puente de Espías. Pero yo pensé que era primer puesto Sylvester Stallone por trayectoria, ¿viste? Bueno, volviste a los Oscars.
Además le llovieron premios.
Sí,
pero todo menos los Oscars.
No, obvio, rarísimo. Y si no, para mí era de Tom Hardy.
Sí, Tom Hardy.
Nah.
Sí.
¿Les parece que... O sea, dicen por
The
Por Rally. Lo que se andaba comentando o
no,
por
para
merecimiento.
Mí, para
no,
mí,
no, para mí. A mí por merecimiento. A mí me gustó mucho.
¿Más Tom Hardy que Mark Rylance?
Sí. Para mí, pasa que, bueno, vos, Santi, te ensañaste mucho contra The Revenant.
No, yo dije que Tom Hardy es lo mejor de Revenant.
Bueno, es lo mejor de Revenant.
Pero no es mejor que Mark Rylance ni en pedo.
Bueno, Mark Rylance...
Fue una sorpresa, grata sorpresa de todas maneras.
No, sí, ni hablar, estuvo súper bien, pero me imaginé que era como quinto puesto, ¿viste? Que a veces a mí me gustaría ver los porcentajes de votos, tipo, ¿quién salió segundo?
Claro.
Y sí, yo me imaginé, no solo no va a ganar, sino que iba a ser quinto puesto lejos.
No, y otra cosa, ya que mencionamos que fue olvidado el montaje de Steve Jobs por Kate Winslet, que nos acordamos... También quiero mencionar cuán olvidada fue la fotografía de Puente de Espías, que me parece que se merecía claramente una nominación.
Sí, bueno, tanto fotografía como el resto de las nominaciones las pasamos medio por alto, pero la fotografía estaba cantadísimo que sea para The Revenant, sí. Es lo mejor que tiene, para mí era merecida.
Sí.
Ustedes no les había gustado tanto The Revenant, pero estamos de acuerdo que era la fotografía más arriesgada, nueva.
Es que para mí lo que pasa con The Revenant es que la fotografía le pasa por encima de la película.
Sí, totalmente.
Es como que la fotografía está muy en primer plano y la peli no
está a la altura.
No está a la altura.
Tercer Oscar consecutivo
del Chivo
para Lubezki.
Es una locura.
Todo bien con Gravity. Fue medio polémica esa igual, ¿no?
Sí, parece...
Casi una película de animación, Gravity.
Sí. Igual para mí se la merecía más Gravity que Birdman. Pero lo loco es, en realidad, el premio es... Está haciendo cosas revolucionarias prácticamente desde la fotografía desde hace 3 años seguidos. Porque las 3 películas... Algunas son mejores, otras peores, pero están inventando cosas prácticamente.
Sí, y de un año a otro, no es que se toma...
Claro, eso es lo que pasa. Viste que a veces decimos, directores como Tarantino tardan 5 años en hacer una película, pero de repente te viene con algo único. Este tipo, 3 años seguidos. Deben ser proyectos que deben estar trabajando desde 5 años
seguro.
Cada uno. Pero igual, una locura aplaudible.
Bueno, actriz principal, yo solamente vi The Room, así que no puedo opinar sobre el resto, pero...
Merecidísimo.
Lo de Brie Larson en Room es desgarrador.
Y está bueno cuando gana una actriz que la viene remando hace un rato, y tal vez no pasó por tu radar, no la conoces, y esto es una buena oportunidad para ver otras películas de ella. Por ejemplo, Scott Pilgrim, que no tiene nada que ver con esta película,
sí,
y la rompe toda. Y otras dramáticas como Short Term 12, que es, también es muy buena y desgarradora. Y además la amplitud de esta chica que tiene 25 años y tiene toda la carrera por delante.
Sí, señor.
Una cosa única en la historia de los Oscars, que es lo que pasó este año con Leonardo DiCaprio, que ganó el Oscar a Mejor Actor.
Sí. No merecido para esta película,
pero... Yo qué sé, por fin, es como, viste... No sé, fue una de esas cosas que se hizo como, ¿viste? Cuando es el tema de conversación, sí, y es tipo bola de nieve, se empieza tipo a hacer tantos memes que decís, oh Dios, sería una injusticia si no lo gana. Yo qué sé, le pasó un montón de veces que gana un actor que...
Sí, sí, sí.
O sea, claramente se lo rechoreó Matthew McConaughey el año del Lobo de Wall Street.
Sin lugar a dudas, para mí de los mejores, si no el mejor papel que yo vi de DiCaprio.
De DiCaprio y, sí, y un papel que es tipo antológico.
Sí. Sí. Bueno, Matthew, está complicado porque el papel de Matthew McConaughey
también la rompí.
Era muy bueno.
Sí, sí.
Pero Leonardo DiCaprio hizo, o sea, comedia física que yo creo que jamás lo voy a decir.
Sí, sí. Es una cosa, parecido. Lo que hizo en El Lobo de Wall Street es una cosa única. Entonces, desde ese momento, y también teniendo en cuenta que ya había perdido varios años anteriores y que fue una de las pocas cosas de Titanic que no se había llevado un Oscar. Qué sé yo. Igualmente, para mí, en esta categoría, se lo merecía él, The Revenant, ¿eh? Porque los demás, si bien está muy bien, para mí Leonardo DiCaprio es el que más se la jugó y yo qué sé.
Sí, pero no tenía demasiada competencia, pero me parece que es un premio más a la trayectoria que
a la trayectoria,
al
no,
papel específicamente.
Para mí es un premio ayudado por internet.
Sí, claro.
O sea, yo jodí, estaba chateando con algunos amigos, sí, mientras veía la ceremonia. Cuando ganó dije, bueno, listo, no van a haber saqueos. ¿Entendés?
Pero tipo, si son viejos, qué sé yo si la internet los influye mucho. Tal vez era que les copó.
Sí, pero deben tener tipo analistas de no sé, marketing, como en garcha se llame, lo que hace esa gente, que está tipo dando las estadísticas, tipo, che, para que la gente sea más feliz y quiera los Oscars, hay que darle un premio a DiCaprio.
Puede ser, sí. No sé hasta qué punto es cierto lo que vos decís, que tiene se pisa esa suposición mía con el hecho de que del promedio de edad de 65 años. También puede ser que sea lo que más se piensa en ese sentido, porque, por más mal que nos pese, lo más importante para el público común son los actores. Y hay mucha gente que quizás ve los Oscar para ver... vio los Oscar estos para ver que si DiCaprio ganaba o no ganaba, porque se hizo como un tema de conversación mundial.
Sí, sí, sí. Y muy correcto, sí. Leonardo DiCaprio con su monólogo.
Eso es lo loco porque, bueno, ahí te demuestra también, quizás es parte en parte porque es un buen actor, porque él sabe que tipo habían un millón de memes preparadas para internet y todas las páginas que existen si perdía y si ganaba. Y no hizo, tipo, es como...
Alusión
que no hizo alusión a nada y al contrario, aprovechó su discurso para hablar de un tema importante, uh-huh, que a él le importa. El tipo produce documentales sobre esos temas y me pareció copado.
Bueno, y pasemos de la categoría en la que todos estamos de acuerdo y nos abrazamos a la categoría polémica. Mejor director.
Bueno, yo estaba seguro que iba a ganar Revenant, me pareció.
Yo lo voté con la cabeza.
No hablemos del prode, hablemos de lo que de nuestra opinión.
Sí, obvio, George Miller, se lo merecía George Miller. Lo que hizo en la dirección, claro, ese tipo es...
O Lenny Abramson. Para mí, lo que hizo Lenny Abramson en Room es muchísimo más interesante, complejo, sensible que lo que hizo Iñárritu en The Revenant. Que The Revenant es una buena película, no lo dudo, pero no se me... está demasiado inflada. Es una peli que es... como técnicamente, y acá sí voy a usar la palabra técnicamente, demasiado perfecta, pero...
Rimbombante.
Rimbombante.
Nos encanta pero usar la palabra rimbombante.
Sí, sí, sí. Debe ser el podcast que más la utiliza.
Me parece que todos los desafíos técnicos y estas cosas que decimos como lo que innova con el Chivo Lubezki les pasan por encima de una narración muy como un hacha para mí.
Sí, igual si yo entiendo que la dirección es uno de los fuertes, no pasa por el lado que pasa en Room. Pero sí, o sea, la dirección para mí es una... la dirección en The Revenant es una locura. De nuevo, acordémonos que hace un año estaba grabando en un teatro con Michael Keaton. También está eso. O sea, similar la historia con Lubezki.
Que para mí es virtuoso, ¿no? No sí. Sé
bueno,
si...
Sí, sí. Igual...
es como, perdón, premiar a Lubezki por The Revenant, que no, me parece que está mal porque está bien, es virtuoso y si quieren se premia el virtuosismo. Es como premiar a Matthew McConaughey por... Dallas Buyers Club. Estamos premiando gente que hace bien su trabajo, pero estamos premiando el virtuosismo.
Sí, puede ser. Bueno, lo que dijiste, Ale, vos varias veces es eso, ¿no? Que a veces la academia premia lo más llamativo en vez de algo,
claro, totalmente,
más sutilmente mejor. A mí no me molesta que haya ganado Iñárritu. De nuevo, rarísimo. Ganó dos años seguidos la misma persona. Esto no se repetía desde John Ford hace 50 años.
Sí, encima le inflan el ego, que es algo que está tan inflado ya.
Bueno,
tan inflado ya.
Sí, sí, o sea, que lo comparen con Ford, Mankiewicz y ahora Iñárritu, es como, no se merece estar ahí.
Sí, bueno, pero está... A mí también...
Está todo bien con Iñárritu, lo banco, pero no se merece estar ahí.
A mí también me había copado mucho la dirección de Spotlight. No iba a ganar, pero me parece un tipo muy copado, muy, muy promisorio, como hablamos en el podcast.
Para mí debería estarme...
Y el montaje de Spotlight también era algo interesante.
Estaba muy bien.
Tiene una cadencia muy copada.
Para mí otra olvidada acá, ya la mencionamos hace un rato, es el director de Creed.
Sí.
Para mí, o el director de Creed, que no me acuerdo el nombre, Lenny Abrahamson o George Miller... Deberían haber ganado cualquiera de esos tres.
Bueno, y pasamos a la última categoría de la noche, que es mejor película.
Ahí, yo te juro, a mí se me frunció el culo y dije, por favor, que no gane The Revenant. Porque, por lo general, si le das al director...
No, muchas veces lo separan, ¿eh?
Sí, a veces no.
A mí me pareció... Sí. Yo pensé lo mismo, ¿eh? Yo no quería que gane The Revenant porque era ridículo. Tampoco me parece que debería haber ganado Birdman el año pasado.
Fue una sorpresa Spotlight.
A mí
pero
no me
no
sorprendió
me
tanto. Me parecía como la más... Yo había votado por Spotlight, como dije antes, me parece... De nuevo, como dijimos, cuando venía ganando todas las categorías técnicas y artísticas, digamos, de Mad Max, dije, me muero si gana Mad Max, me hubiera puesto muy contento. Lamentablemente no sucedió. Spotlight es un digno ganador de estas películas que en 5 años se va a recordar mucho más Revenant o Mad Max,
sí,
ponele,
seguro.
Y Spotlight quizás no tanto.
Sí, pero bueno, por lo menos es mejor que El discurso del rey, nos quedamos con eso.
Sí,
porque
sí.
Es una película que
consuelo
es buena,
de tontos.
Es buena, pero sí, en unos años puede llegar a desaparecer, pero por lo menos la vas a recordar. Ah, esta ganó el Oscar, es buena.
Y tenía algo
pero,
mucho...
con El discurso del rey.
Sí, sí, no. Tiene algo mucho más interesante para decir que las películas tipo El discurso del rey o el año pasado Imitation Game o La teoría del todo.
Sí.
Es otro tipo de película.
Y tiene un ensamble de actores y por ende actuaciones muy, muy bueno.
Perfecto, el guión es hermoso, la dirección es muy correcta, muy sutil y muy... No, para mí es una película que me pareció exquisita, pero sí.
Pero bueno, si no le pidamos peras al olmo, como se dice acá en Argentina, sabíamos que no se iban a premiar a los que nosotros creíamos que eran los justos ganadores en diversas categorías. Los Oscars son más algo de color, una anécdota.
Sí, seguro. A ver, para mí
que
es...
Que se los infla y se le da más importancia a la que debería dársele, sí.
¿Sabes que no sé qué tanta importancia se le da? A mí me parece que es algo como
yo cultural.
Yo
digo la cultura popular.
Pero me parece que cultura popular creo que se sobreentiende que es un premio que es divertido, se ve por el show.
Pero para
y
mí
no,
lo demuestra...
No tiene mucho más que eso. Para mí es re idiota el premio, sí. Pero lo veo, me divierte.
Es que, ¿sabes qué te pasa eso? Lo ves por todos lados y nadie dice, ¡uy, sí, ganó el Oscar! Esto significa que es la mejor película. Nadie dice eso. Ya se da por sentado esto, que es como que lo ves para estar en desacuerdo, la que todo el mundo quería que gane, o no está, o no, ni siquiera está nominada, o si llegó a nominarse, que Mad Max fue rarísimo que esté nominada, ya de por sí, no va a ganar ni en pedo el Oscar, y sucede eso.
No sé, si eso fuese cierto, la gente no estaría tan enferma con que gane Leonardo DiCaprio.
Sí, sí.
Es como que piensan que...
Tiene,
en la cultura popular se cree que si le das el Oscar, esa persona como que pasa al panteón de los grandes actores. No,
sí,
ya está
concuerdo.
En ese panteón hace años.
Bueno, quizá con los actores pasa más eso que con todo lo demás.
Es una de las estrellas de premio más...
Y personas más... que se repite año a año. Generalmente los directores los tenés cada par de años y las películas,
claro.
Nada, tiene una sola oportunidad.
Me parece que también pasa por el hecho de que es uno de los premios que gente que... Tal vez ve películas en la tele cuando sale nada más, conoce y sabe que es esa premiación. Los, qué sé yo, están Cannes o los SAG Awards o lo que sea, o lo del director. Es gente que tal vez no le interesa demasiado o no, del medio,
es que
no
a mí
te lo ve.
Exactamente, a mí lo que me llama la atención es eso, cómo los Oscars se volvieron tan como mundialmente importantes en la cultura cuando son mucho más importantes para el medio, como decís vos. Tipo, ganar premio a mejor director de fotografía no significa nada a nivel social.
No.
Ahora, en el ambiente, en la industria, sí, te posiciona muy mejor, vas a ser mejor, te reconocen tus colegas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, no sé, las obras de arte no se hacen para recibir premios, se hacen para transmitir ideas, para transmitir emociones. Entonces siempre me llama la atención que se le dé tanta importancia a un premio cuando no es, no sé, qué sé yo.
Bueno,
es personal, pero bueno.
Ese es algo...
Igual a mí también me resulta divertido enterarme quién ganó, quién perdió.
Sí, sí, hablar acá todo. Después, las conversaciones que se generan antes y después. Es como una cosa social y el hecho de que a una persona le tengan que dar un premio para que sea más importante se repite
en todos los ámbitos.
En todos
música,
los ámbitos,
en
los deportes.
Sí, 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 claro. No, pero el deporte es competencia, el arte no.
Sí, 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 es cierto. Pero creo que es una debilidad humana.
De hecho, yo eso no entiendo por qué compite una obra de arte contra otra. No entiendo el concepto.
Es una debilidad humana.
Me supera ese concepto.
Es una debilidad humana de querer que haya siempre el mejor
claro,
de algo.
Totalmente, sí, sí.
Y es así, es como estamos configurados.
Bueno, y hablando de ganadores y perdedores, en este caso es un ganador y como 49 perdedores, pero les agradecemos mucho por haber participado de este ya histórico, pero de que me se después de escuchar, tercer año consecutivo.
Gente sí, se mata por participar y por ganar y se putea.
No, fue increíble. No, pero hablando en serio, como había pasado ya entre el primero y el segundo año, se duplicó la cantidad de participantes, cosa que nos pone muy contentos.
Claro
que sí, no. Más que nada porque es el pro de completo. Es como medio rompebolas porque están hasta las que nosotros mentimos que es el mejor corto.
De hecho, este año hablamos de quizás el año que viene saquemos algunos tipos de los cortos para que sea un poco más simple y menos tirar a pegar.
Sí.
Pero bueno, fue así.
Le da un toque de
caos.
De timba y no saber qué votar en esas categorías, que está bueno.
Bueno, en el caso de nuestro, pasó algo distinto a lo que había pasado en los otros dos años. En los otros dos años, para el que no nos escuchó, yo siempre votaba 100% con el corazón y salía perdiendo. Y ustedes dos siempre estaban en... Yo en los otros años estuve en 10 y ustedes en 15, 16. Esta vez pasó al revés. Ale le pegó a 9, si no me equivoco.
9, sí. Una tristeza.
Yo le pegué a 13. Y eso que no voté a los cortos porque no quise tirar a pegar.
Yo lo voté y perdí.
No, perdiste igual. ¿Y vos, Santi, cuánto habías sacado?
Yo tirando a pegar, creo que gracias a dos que le pegué de orto, saqué 14.
Ganaste el pro de los Oscars. ¿De qué meses después de escuchar? Igualmente la taza no va para vos.
Sí, ¿cómo sí. que no, loco?
Ya tenés
una. Vos ya tenés una taza, Santi. Bueno, igualmente como pasó los tres años, el ganador y varios puestos más nos superaron cómodamente. En este caso ganó Karen Argüello, que es una oyente desde la primera hora de Quémese y que nos ha ayudado bastante en algunas ocasiones a promocionar nuestro programa.
Gracias, Karen. Gracias.
Gracias.
Ya tenía una taza, pero el prode lo hizo a medias con su hermana que quería, o sea, habían quedado en que si ganaban la taza era para ella, así que felicitaciones Ivana, la hermana que también nos escucha siempre.
Gracias, Ivana. Gracias.
Gracias. Y nuevamente, bueno, gracias a todos los que participaron.
Perdedores, a todos los perdedores.
Muchas gracias
Quiero agregar que hoy, este año hubo el número promedio fue mucho más bajo. Karen ganó con... Karen y la hermana ganaron con 18. El año pasado, el ganador, que había sido Tobías...
Le pegó a casi todo, ¿no?
21. O sea, una diferencia importante.
Sí. Bueno, para mí fueron unos Oscars bastante raros.
Hubo unas cuantas sorpresas.
Hubo sorpresas... Y otra no tanto, pero eso me parece que... Ahí me mató.
Y como
9.
Como todos los años, también siempre hay algunos que no vamos a dar nombres, pero le pegaron con 4 o 5 que decís, dale. No,
y hay algunos que le pegaron con 9, Ale.
Sí, 9. Sí. Bueno, yo no te puedo decir nada porque las otras veces estuve en esos números. Así que vos, Santi, sos el que tiene un promedio más alto.
Yo me mantengo.
Vos te mantenés.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
En este Oscar hubieron más robos.